Vamos a subir un poquito el volumen de la sala, si sois tan amables. Hoy es un día muy complicado en lo del tiempo, porque en cada sitio hace un tiempo diferente. Aquí hoy esto parece, no sé qué decirles, Moscú en el mes de enero. Y sin embargo, si viaja uno al sur de Andalucía, seguramente pues parecerá Egipto en el mes de julio. Así que si quiere saber qué tiempo hace, salga usted a la ventana y se asoma y lo ve. En cualquier caso, espero que ya hayan salido a la calle y que ya hayan empezado a hacer cosas, porque de lo contrario van a tener ustedes menos futuro que Portugal. Y ahora les cuento por qué, lo de Portugal. El próximo 19 de junio Iberia inaugura sus vuelos directos entre Barcelona y Sao Paulo con dos frecuencias semanales. Está pasando muy fuerte por Brasil. Pasado mes de febrero comenzó sus vuelos a Recife y Fortaleza, que son dos nuevos paraísos, billetes para volar a Sao Paulo desde 729 euros ida y vuelta, y el doble de puntuación en Iberia Plus si lo compra antes del 31 de mayo. Puede usted ir a Portugal también. Se va a encontrar un cuadro. El cuadro de Portugal, que es el cómo un país puede despeñarse después de haber llegado a un acuerdo o varios acuerdos, gobierno o oposición, para hacer los deberes que Bruselas le imponía. Deberes fundamentalmente de ajuste del déficit bárbaro que tenía su economía y también de la deuda que progresivamente ha sido incapaz de ir amortiguando. Ha llegado a unos tipos de interés, a un interés tan alto que se considera que difícilmente puede hacer frente a la obligación de sus pagos Portugal. Es decir, Portugal tendría que ir al rescate financiero por parte de la Unión Europea. Pero todo ello viene con una clave de traducción política. Ha dimitido el primer ministro portugués, el señor Sócrates, que es una especie de ZP, para entendernos, el señor Sócrates, después de que el Parlamento portugués no le haya aprobado el plan de ajuste, un plan de austeridad. ¿Qué plan de austeridad? Un plan que consistía fundamentalmente en medidas de mucho coste social. Las medidas son de libro. Congelar sueldos de funcionarios, bajar pensiones, recortar gasto en sanidad, en educación y en otras muchas partidas. Y eso no lo ha querido la oposición, que le ha venido a decir al señor Sócrates: si usted no hace reformas, si de verdad no afronta reformas, no me haga o no le haga al país pagar unos costes sociales tan caros. Sócrates ha dicho entonces que dimite y la cosa va hacia elecciones anticipadas. Bueno, es un aviso a navegantes. Eso quiere decir que los ajustes sin reformas de verdad, de calado, tienen digamos que poco recorrido. El sector financiero español está muy expuesto a la deuda portuguesa. Tiene muchos activos, unos 80.000 millones. Es decir, mañana deja de pagar Portugal, o no hubiera rescate financiero, y las cuentas de la banca española se verían seriamente muy tocadas. Pero es que el rescate parece inevitable. Por cierto, hay dinero para el rescate. Hay dinero ahí, provisto para esa cuestión. El rescate es inevitable y gracias al rescate se evitaría el impago. Porque las cifras son, fíjense ustedes, está el interés casi en un 8%. Y eso cuesta mucho hacer frente cuando además tienes una economía que no genera beneficios. La economía portuguesa está prácticamente muerta. Las exportaciones casi no existen. Y el crecimiento es absolutamente nulo. Otra cosa que la diferencia con España, por ejemplo, las exportaciones en el último mes han crecido un 25%. Son datos que daba ayer el presidente del gobierno. Esa es una noticia agradable y buena, desde luego, para nuestras cuentas. Pero, ¿qué es lo que le ha pasado a la economía portuguesa? Como les digo, que no crece, pero es que además durante muchísimo tiempo ha estado viviendo del crédito. Ellos no han tenido un problema de burbuja inmobiliaria. Ese no ha sido el problema de Portugal. El problema de Portugal es que el dinero estaba barato, tipos de interés bajos durante mucho tiempo, y han sido los reyes del mambo. Se han endeudado y endeudado y endeudado, pensando que ya refinanciaría la deuda en algún momento, hasta que han subido los tipos y les han cerrado el grifo. Y ya no puede refinanciar esa deuda. Tiene que acudir a un rescate. Que para un país es bastante. A nosotros nos podría pasar. perfectamente si no hiciésemos reformas, o si no hubiésemos hecho reformas. Cuando se hacen tarde las reformas, y de forma demasiado tímida, te expones a estas cuestiones. Pero bueno, ya les digo que el doctor Rodríguez Brown ahora nos aclarará alguno de estos extremos. Por cierto, Moody's, que tiene el don de la oportunidad, toca pelotas esencial, hoy anuncia una bajada masiva de ratings abajo a bancos y a cajas. Fíjate tú lo que son las cosas. Estos son como el EGM. Yo siempre los comparo con el EGM, porque es decir, a ver a quién le toco hoy las narices. Casi siempre se la tocan a los mismos. Todo se ha dicho. Bueno, y en España es evidente que la noticia está en la sala 61 del Supremo, porque como era previsible, la sala 61 del Supremo le ha bloqueado el paso a Sortu a las elecciones. Sortu, que es, bueno, según el Supremo, una continuidad de Batasuna, y Batasuna es ETA. Es decir, Sortu es ETA, pues para lamento, supongo que hoy se estarán llorando amargamente todos los que han estado enredando, a veces con argumentos cursis y a veces con argumentos felones, a lo largo de estas semanas, desde Pachi López a Guiguren, al ministro Caamaño, al catedrático Pérez Royo, el que ayuda a Íñigo Iruín a hacer las bases de Sortu, etcétera. Qué disgusto tiene que llevarse hoy. Es decir, no ha colado, y dice la sala del 61, que realmente Sortu hace un alejamiento táctico de la violencia, que su rechazo es cosmético, retórico e instrumental. Eso sí, la sentencia no ha sido por unanimidad. La sentencia se ha producido con 3 votos particulares y con un reparto de la votación que ahora mismo yo no conozco. Hay varias, dentro de unas horas lo conoceremos. Sí, es cierto que el auto mayoritariamente quita a esta gente de en medio, de circulación, lo cual es una noticia extraordinaria. Extraordinaria. Ahora ellos pueden ir al Constitucional y el Constitucional, a veces con esos piques que tiene con el Supremo, en fin, hacer el glorioso de los ridículos. Esperemos que no, y que la Fiscalía se aplique, y la Abogacía del Estado se aplique todavía más si cabe, para que los argumentos que tengan que manejar sus señorías sean inapelables. Y si es posible, que los políticos socialistas no enreden. Pachi López, el ministro, el otro, el de la moto, mejor. Mejor. Porque donde mejor están estos tíos de Sortu es fuera de los ayuntamientos, no dentro de los ayuntamientos. Ha muerto Liz Taylor, la mirada más hermosa del cine, aseguran quienes han conocido casi todas las miradas. Y tenemos un sondeo de TNS Demoscopia sobre intención de voto y sucesión. Según un 77%, ZP no debería volver a presentarse, y entre los votantes socialistas dicen que no debería presentarse el 73%, que es una buena proporción, ¿eh? Y por otra parte, la juez que se encarga de la investigación de los eres falsos de Andalucía acaba de hacer una nota, ha emitido una nota, una consideración que es dinamita para la Junta de Andalucía, que presume, se llena la boca diciendo que está investigando, que está colaborando con la justicia, está enviando todos los papeles que es requerida. Bueno, pues en el juzgado le han pedido más material. Más material, y le achacan a la Junta de Andalucía pocas ganas de colaborar en la investigación. El escrito de la jueza es un trayazo. Y la credibilidad, si es que le queda alguna a la Junta de Andalucía. Y luego además, si añaden ustedes que el consejero andaluz Manuel Recio informa de las pesquisas en Facebook, yo no sé si es el canal más adecuado para informar de estas cosas, ya tienen ustedes el cuadro completo. Si les parece, ahora lo que vamos a hacer es conocer cuáles son todas las noticias del día que ya nos traen nuestros amigos de Endesa, que nos proponen ofertas para ahorrar en las facturas de luz y de gas.